Gustavo Servino es uno de los supervivientes del accidente del avión de los Andes de 1972, cuando viajaba con su equipo de rugby All Christians hacia Santiago de Chile. Su historia y la de sus compañeros ha sido llevada al cine, se han contado en novelas y autobiografías. Es ya un mito contemporáneo que nunca deja de estremecer. El protagonista real de la película Viven es hoy CEO de su propia compañía, Cibeles Sociedad Anónima. Es un laboratorio líder en investigación de especialidades farmacéuticas. Es además presidente de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas del Uruguay, cámara que reúne a los laboratorios multinacionales instalados en el país. En 1972, Gustavo se convirtió en un ejemplo de supervivencia y superación de la adversidad cuando él y su grupo de compañeros, que integraban el equipo de rugby, logran sobrevivir al famoso accidente de avión en la cordillera de los Andes y a las condiciones climáticas extremas de la montaña. A lo largo de los años, según su vida profesional avanzaba prósperamente, Gustavo ha ido descubriendo los numerosos paralelismos entre el mundo corporativo y el desarrollo personal y su experiencia. Nunca ha olvidado cómo la motivación y actitud de superación fueron necesarias para sobrevivir. Gustavo posee una licenciatura en Dirección y Administración de Empresas y amplios conocimientos médicos. A lo largo de su trayectoria, Servino ha combinado su preparación teórica con tan inigualable experiencia y ha tratado desde entonces de devolverle a la vida lo que a uno le ha dado, y comparte su mensaje mediante su extensa labor de conferenciante. Reconocido conferenciante en las áreas de gestión de adversidad, liderazgo y motivación, colabora asiduamente con universidades y empresas de primer nivel en México, Estados Unidos, España, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Argentina, El Salvador, Panamá, Brasil, Venezuela, Suiza y Uruguay, entre otros países.
Así que no te gusta el primer pensamiento, mejor pensamiento.
Bueno, a mí no me gusta ni me deja de gustar. Yo he estudiado el comportamiento humano,
sí,
estudiándome a mí, mi comportamiento, la manera, y he leído mucho y he hablado con mucha gente. Hoy te puedo decir que en el mundo, un ser humano, en el mundo globalizado que vivimos, tiene entre 50.000 a 19.000 más o menos pensamientos automáticos, inconscientes, y el 90% son negativos. Son pensamientos. Los pensamientos son como las olas del mar. Vos no podés pararlos, vienen los pensamientos,
sí,
vienen los pensamientos.
Sí.
Y el pensamiento, la mente, es como una pecera.
Ajá.
Si la pecera está calma, vos estás pensamientos calmos, si movés la pecera, se te mueven los pensamientos.
Sí.
Y bueno, el ser humano está programado desde que nace por medio del miedo. La primer palabra que escuchamos es el no. Y lo que yo hago en mis conferencias cuando hablo en comportamiento humano es justamente eso. Identificar los patrones de conducta que te limitan, te hacen ser parte del problema y no de la solución. Porque una vez que lo identifico, lo acepto. Y cuando acepto una limitación por medio de la repetición, la puedo transformar en fortaleza.
Uh-huh.
Y cambiar un círculo vicioso en un círculo virtuoso. Por eso, la negación es un mecanismo inconsciente del ser humano para no sufrir. Y no es que miente. Vivimos adentro de una negación, porque si no... Bueno, entonces vamos navegando en la autopista de la vida, en un Ferrari, pero tenemos el freno mano puesto, o no pasamos de primera. ¿Por qué? Porque no usamos todo nuestro potencial, porque lo tenemos totalmente limitado por medio de patrones de conductas y miedo. El 90% de las acciones y las ideas que tenemos, que no son las primeras son ideas que vienen después de que todas las ideas negativas, de las que te dije automáticas, no te aportan nada y las ignorás, apagas la mente y ahí aparece como una burbuja en el aire la intuición, que es el despertar espiritual. Eso que sale, que es la creación, el poder de la creación que tiene el hombre, es algo nuevo. Para tener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Y no podemos avanzar en la vida mirando el espejo retrovisor. Vivimos todo el tiempo mirando para atrás todo lo que cometimos mal, y cuando avanzamos tenemos miedo que nos pase de vuelta. Entonces no avanzamos. El miedo hay que atravesarlo con valor. Y el miedo no está mal ni bien. Es una emoción. Pero la emoción es 5.000 veces más potente que el pensamiento. Cuando la gente dice no, porque la energía mental, las pelotas, la energía mental es una despolarización que es muy, muy pequeña. La energía mental es la capacidad de mantener la atención en un punto. O sea que la energía mental es la atención en un punto.
El mindfulness, que está tan de moda ahora.
Sí, mindfulness. Es un nombre que le han puesto hoy algo que es milenario.
Sí, totalmente.
Lo que pasa es que, ¿por qué tenemos hoy tantos pensamientos? Hoy la gente padece el estrés, y el estrés es exceso en futuro.
Sí, me gusta.
Y la depresión es exceso en pasado, con un futuro que me angustia. Que pienso que no lo voy a poder colmar. Entonces, en esos dos momentos estoy en la peor situación, porque el pasado no lo puedo cambiar, ya pasó, y me siento culpable, o está todo lo que perdí, y en el futuro está el miedo y la angustia. Entonces, ¿por qué? ¿Es casualidad? No es casualidad. Nos condicionaron. Lamentablemente el poder era absoluto. El poder absoluto era el emperador, era el rey y era Dios. Y hoy todo se relativizó. Y entonces ya la gente perdió la capacidad de discernir y de pensar. Ya la gente no piensa, le pregunta todo a Google.
Sí.
Entonces, cuando vos llegás a ese punto, ya la información no tiene valor, porque está acumulada. Yo cuando quiero aprieto un botón y accedo a ella. Ahora, yo tengo la información, pero no tengo el conocimiento. La información es ilimitada, pero ¿para qué me sirve si yo no tengo conocimiento de cómo lo tengo que interactuar y cómo puedo yo intercambiar toda esa información para llegar a donde yo quiero ir? La película de Wall, de Pink Floyd, veía que iban todos caminando en fila y se caían por un precipicio, porque eran todos fotocopias. Por eso la gente habla de uno, porque uno se esconde en el anonimato, porque no tiene voz para decir yo pienso tal cosa. Y el poder más grande que tiene el hombre es cuando se conecta con su máximo potencial físico, mental, espiritual, emocional, que todo eso se maneja por la energía. Y la energía es lo que nos mueve, pero si nosotros la diversificamos, perdemos energía.
Raúl, me interesa eso que hablás de conectarte con todo, ¿no? Con tu cuerpo, con tu mente.
Alinear.
Sí. ¿Eso vos tenés algún método para hacerlo o te sale intuitivamente?
No, a mí no me sale nada intuitivamente. No hay aprendizaje sin dolor. Todo lo que yo te cuento lo aprendí en el infierno. Y cuando vos estás en el pozo más profundo de dolor, es donde la presencia de Dios es más grande. Y ahí, en ese momento, te das cuenta que la mente es tu peor enemigo. Porque te derrota. Primero te miente. Te dice, no servís para nada, sos igual de burro que tu padre, que tu abuelo. Todos los mandatos familiares que nos pusimos, el paisito.
Conceptos, sí.
Todo. ¿Qué es el río Platense? El que no llora no mama. Y el que no mama es un gil. O sea, toda esa picardía que teníamos en el mundo entero. El mundo sajón, el hombre que lleva adelante la obra es responsable y es reconocido en vida. Estudian y se tiran para arriba
los
sombreritos como el éxito, y es reconocido el éxito. En el mundo nuestro, el gordito que estudiaba era un gordito traga, era un pelotudo, que todo el mundo le tomaba el pelo. El vivo era el vago, el que tenía las mejores minas y que se hacía la rabona. Eso era la idiosincrasia rioplatense. Por eso viejo Vizcacha escupía el asado, para que nadie lo pueda comer. Entonces, en esa mediocridad, que es una mediocridad con humor, pero sí, es una mediocridad que es obvia, o sea, está a la vista, o sea, que todo el mundo sabe quién es, como en el carnaval, viste que están todos los personajes, o sea, no es algo que no, es lo bueno que tiene Uruguay, ¿por qué? Porque es tan pequeño, que es una gran familia y nos conocemos todos. Acá la sedición murió el día que a la misma hora, en el mismo cementerio, estaban enterrando al hijo de un abogado o un arquitecto que tenía 20 años y de repente era tupa, y al hijo de la empleada, que era un milico, que lo habían matado por la espalda. O al revés. Entonces, sí. En ese mismo lugar que estaba todo el mundo, se dio cuenta que era un fratricidio, porque el uruguayo es solidario en el dolor. Dijo, pará, ¿no estamos matando entre nosotros? Y aparte, lo dijo Che Guevara, el Uruguay no era un lugar que hubiera justificación de una guerra de clases. Pasó en el zar los rusos, los zares eran el poder absoluto y la gente se moría de frío y de hambre. Pasó en Francia, la Revolución Francesa. Ahora, cuando vos tenés un país en donde nadie se puede morir de hambre y que no hay nadie que no tenga acá su casita en la playa, en esto y lo otro, y está esa idiosincrasia rioplatense, y el uruguayo más, porque no es rioplatense, el uruguayo es muy singular. El uruguayo no es que le guste ganar, el uruguayo le gusta perder. Y en el último minuto, para no perder, tiene que ganar. Entonces, como no se entrega, lástima que nos despertamos en los últimos segundos del partido. Viste que nosotros, Aguirre, o sea, el Uruguay siempre en el último momento sale de la rebeldía. Es como que se despierta la rebeldía y tiene un orgullo muy grande. Bueno, esas cosas tienen todas las personas, pero en la energía, si vos la pones en 20 cosas, se disipa. Tenés que poner toda la energía, toda tu mente, en la concentración, en el presente. El aquí y ahora, en la pelota, que salto. No me pregunto si voy a llegar. Yo quiero llegar, y como quiero llegar, todo mi cuerpo, toda mi mente, todo mi alma y mi espíritu se eleva, como hizo Aguilera, y metió un gol de cabeza a los brasileños. Eso es la demencia de una persona que se inmola en el objetivo. Parrado y Canessa, parrado para ir a abrazar a su padre, que se había muerto su padre y su hermana. En la entrega sublime del amor es donde está la energía más grande. Y bueno, cuando yo estuve con ellos en las charlas, me acuerdo cuando fueron a Sudáfrica, yo quedé que iba a ir yo si llegaban a la final. O sea que los esperaba a la final. Y la despedida fue que jueguen por el país, jueguen por los niños, jueguen por la gente. En esa época, en Uruguay, nadie se ponía la camiseta uruguaya. Barcelona, Real Madrid, que los extranjeros, que los... Todo era la mediocridad del uruguayo que critica todo. Y bueno, se construyó con sacrificio, con respeto, y se construyó valores y principios que hicieron la base de mostrar cómo personas que estaban liquidados, porque yo arranqué en un partido contra Perú, que estábamos eliminados en Montevideo, le dije, están como nosotros, no se preocupen, le digo. Todo el mundo dice que no vamos a ir al Mundial, que estamos liquidados. Dice, ¿sabe una cosa? Yo estoy hablando con ustedes y yo estaba muerto. Tenía que estar muerto, me caí un avión 73 días y estoy hablando con ustedes. ¿Saben por qué? Porque no creí lo que dijo en la radio, que estábamos muertos. Nos dieron por muertos.
Sí.
Ahora, ustedes están vivos. Para llegar a la final solo tienen que ganar los partidos que les quedan. ¿Dónde está el problema? ¿Sabés que les cambió la cara? Estuve media hora, 10 minutos puteándolo, diciendo lo que decía la gente, que vos te acostás tarde. Como si, eso es lo que dice la gente. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso?
Sí.
Lo importante.
De ahí nos diste la herramienta esa, la de Vince Lombardi, la de las zonas donde estaba la mente y el. Me acuerdo, a mí me vino muy 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 bien. Bueno, no jugué, pero lo usé después y me acuerdo que me ayudó bastante a salir muchas veces de los enredos.
Eso que yo les mostré a ustedes en ese cuadrante fue una cosa que había leído con el rugby, que le puse todo lo que yo aprendí en la vida en los Andes. O sea, eran tres conceptos: el manejo eficiente de la energía es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Fíjate que deportistas como Nadal, como Federer, vos lo ves que Federer en el último punto juega como si fuera el primero. Y vos ves que este tipo no se pone nervioso. ¿Por qué? Porque tiene la mente apagada y está concentrado en el presente, el mirar la pelota. ¿Y qué hace Nadal? ¿Qué hace Nadal? Todas las veces que va a jugar un punto importante se levanta la media izquierda, después la derecha, después se para, hace así, después se agarra este hombro, respira profundo. Lo que hizo fue un limpia parabrisas, apagó el pasado, apagó el futuro, respira y se concentra en esta pelota. Y a esta pelota le pego como sé, porque practiqué 25.000 veces. Entonces yo confío, y esa es la capacidad. Cuando vos te conectás con el automático, que no es el primer pensamiento.
Bueno, eso yo te iba a decir, que sabes que capaz que, porque claro, el título queda como medio vago, pero sabes que la esencia en realidad es lo que vos estás diciendo, porque lo que habla es de la sabiduría intuitiva, que pero no tiene que ver con los conceptos.
Pero no es el primer pensamiento, tenés que primero apretar el botón del baño para que la barométrica saque toda la mierda. Todos los no se puede, que es imposible, todos los pensamientos limitados. ¿Por qué? La abundancia y la carencia están en la mente. Y yo tengo que aprender a elegir.
1000%.
Esto no.
¿Sabes lo que yo digo? A veces le digo a algunos amigos que se interesan por la meditación. Nosotros hace años que estamos meditando, decía también. Es que la mente, se lo escuché un amigo, no lo inventé yo, que sabe mucho, hace muchos años que está metido en la meditación, es que la mente es como funciona como un estado contable, ¿no? Donde vos en tu mente pones impresiones positivas e impresiones negativas. Entonces, eso en el momento que pasás raya, que es el momento de irte, bueno, el que tenga más impresiones positivas va a tener una vida, o sea, ya tiene una vida más plena, porque uno lo que pone en su mente es lo que termina viendo afuera, ¿no? O sea, uno ve el mundo agradable porque en su mente tiene riqueza, como decís vos. Y si ve un mundo pobre es porque puso mucha porquería en su mente, ¿no?
Pero la mente es un cassette virgen. Y nacemos con ese cassette virgen. Genéticamente tenemos una cantidad de cosas que te transmite tu familia o la diferencia de étnica de donde venís.
Sí.
Vos ves a Usain Bolt y cómo corre. Fíjate que ese hombre corre. Se entrena 5 años para correr 9 segundos.
Sí,
a ver si me entendés. Se entrena 5 años para correr 5 segundos. Y este tipo está mal de la cabeza. Ahora, mirá qué importante, porque si vos lo mirás así, como dijo un tipo un día jugando al rugby, pero yo estoy acá, me estoy haciendo cagar a piñas, me están matando a golpes y estoy abrazado con una pelota de cuero llena de aire. O sea, vos tenés que ponerle tenés que ponerle sentido, Seba. Sí, por eso cuando ustedes fueron al mundial, jueguen por el país, jueguen por su madre, jueguen por su padre, háganlo por amor, no lo hagan por el ego. Porque si lo hacés por vos, en vez de tener un cañón, tenés un matagato.
Claro, totalmente.
Entonces, esa energía que expande es el amor.
Es como en el libro que como pasaste del legado, ¿no? De los All Blacks, que le ponen ese chip en la cabeza, que están jugando por algo más grande que o sea, por su nación, por su familia, lo que decimos.
Y bueno, pero eso lo aprendí. Claro. O sea, por eso te digo que eso no es información, es conocimiento. Claro.
Lo adquiriste en tu vida misma.
Los errores, porque la sabiduría que yo tengo son los errores que cometí. Uh-huh. Y hay algo que nos han mentido siempre. El error y el fracaso. Y te tratan de burro. Uh-huh. Y no solo te trataban de burro y ahora hablan de bullying, que nosotros teníamos que tener cadena perpetua de las cosas que hacíamos cuando éramos chicos. Ahora, fíjate que cuando estudiaban en los últimos 3 siglos, cuando alguien se equivocaba, lo hacían pasar adelante, le ponían una oreja de burro y todo el mundo lo señalaba.
Sí, verdad.
O sea que el error no solo te castigaba, sino que te ridiculizaba para ponerte
en
a
estima.
Ti. No, yo necesitaba anularte.
Claro.
Porque si vos sos un burro, aceptás que dependés de mí.
Claro.
Y el conocimiento era solo privilegio de las clases altas de la iglesia y de las universidades, que se transmitía a una secta. Y para abajo era ignorancia.
Claro.
Y es lo que pasa ahora.
Totalmente. Sí, estamos.
Entonces, porque Hoy tenés el acceso a la información, pero la gente no tiene la capacidad de discernir.
Claramente.
¿Qué es verdad y qué es mentira?
¿Sí?
Vos entras a Google y le preguntás algo, y si vos, yo pago para salir de estos cinco primeros, es todo mentira y sale. Pero yo tengo de toda la mierda que dice, hoy está la fake news, que no sabés si es verdad, aparece vos diciendo tal cosa, y no es verdad. O sea, que después tenés que ver todo y discernir, ¿esto es verdad o mentira?
Totalmente.
Viste que de vuelta tenés que tener que con fe. Es con fe y con confianza elegir de todas las opciones aquella que me parece cierta.
Sí, sí.
Y eso es el secreto. La gente agarra información, repite, va a cursos, se los pone, tiene tanto un máster. Y como dijo William Ferreira, de una persona que estaba en el Parlamento, yo voy a hablar con su mujer, que es muy amiga, que si hace una casa haga un solo baño, porque si hace dos se caga en el corredor. Porque vos podés tener mucha información, pero después tenés que tener los huevos para tomar la decisión. Y las decisiones, ¿entendés?, se toman y se aprenden con la experiencia. Y la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedaste esperado.
O sea, es muy buena.
Hoy el mundo cambia tan rápido. Antes se duplicaba el conocimiento en 1000 años, después en 500, después en 200, después en 50. Ahora cada 2 años se duplica el conocimiento universal acumulado. Quiere decir que sobre el tema que quieras, si apretás un botón, no te da la vida para leer todo lo que se habla de eso. Ahora, ¿sos un ignorante? No. No importa lo que dicen o lo que hicieron, no importa qué vas a hacer vos. Somos todos seres únicos, irrepetibles, insustituibles. En el presente, el que toma acción soy yo. Y si asumo la responsabilidad de ser la mejor versión de mí mismo, y cuando no sé, tengo la humildad de bajarme el caballo de la soberbia, la arrogancia, la omnipotencia, y pedir ayuda, y el yo se transforma en nosotros, soy parte de un equipo. Y cuando soy parte de un equipo, que fue lo que trabajamos en la humildad de la selección, ¿entendés?, en donde todos éramos iguales en el esfuerzo, en la entrega y construyendo ambientes libres de quejas. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? Vos hablabas de que la mente es positiva y negativa si vamos cargándola. Había una vez un viejito de indio, un cacique allá en Seattle, en Estados Unidos, que tenía como 100 años y estaba muriendo, y le preguntaron sus nietos, abuelo, mientras que cazaban el bisonte y corrían por las praderas y los lagos en las Rocky Mountains, y ¿qué nos podés transmitir a nosotros como enseñanza? Y dice, mira, dice, todos adentro de la mente tenemos un lobo que se alimenta de odio, que se alimenta de egoísmo, que se alimenta de comparación, de juzgar, de críticas. Y el otro que se alimenta de amor, de esperanza, de paciencia, de tolerancia. ¿Y qué gana, abuelo, al que tú alimentes?
Claro, es bueno.
Al que tú alimentes. Entonces,
sí.
Todo el mundo que tiene dos dedos frente, adentro de una cancha, sabe lo que estuvo mal.
Sí.
El jugador que se equivocó sabe lo que hizo mal.
Se ve.
La puta que te parió, lo que hiciste, perdiste la pelota. Yo no contribuí nada. Él sabe que se equivocó, que la quedó mal, lo calenté, yo me enojé y perdí porque estoy en el pasado y me meten un gol acá. Ahora, lo importante en la vida no es lo que pasa, sino lo que hago yo con las cosas que me pasan. Para eso tengo que estar atento, permeable y receptivo a captar lo que ocurre.
Conciencia.
Por medio de los sentidos. Y los sentidos no es la mente. Los sentidos están conectados con la visión, con el oído, con el tacto y con el gusto. Esa es la información real. Eso es real. Hay una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción de la realidad.
Sí.
Y la percepción de la realidad es subjetiva.
Total.
Entonces, hoy en el mundo hay una pandemia de un virus, pero la pandemia más grande es el miedo, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y en ese mundo se paró el mundo. Ahora, el Uruguay le está mostrando a las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, Francia, España, que es un país chiquito, con una gran limitación, sabiendo que somos chiquitos, no queremos que se muera el vecino. Entonces, cuando dije, la única vacuna que hay es la solidaridad y el respeto y la obediencia. Somos un país democrático republicano y todos los partidos políticos te lo siguen. En este problema se alinearon. Hay solo un grupo asesor. En todo el mundo hay 500 grupos asesores donde los republicanos dicen una cosa y los demócratas dicen otra. Entonces yo pongo, entonces al final la gente mira y no cree en nada. En la cancha, porque hay un capitán y hay un director técnico. Porque tiene que ver solo una táctica y una estrategia. Ahora, si el director de orquesta está todos en la sintonía, lo van a lograr, pero solo lo ganan los jugadores en la cancha. Y si van a cambiar la sintonía, lo tienen que hablar y se ponen de acuerdo. He visto cuadros que han boicoteado a un técnico, se pusieron de acuerdo porque le dijo que no sabían para nada, y para llevarla en contra jugaron mejor que cuando jugaban antes. Y hay equipos que han boicoteado a un técnico porque no lo soportan más. Y para que se vaya rápido no ganan un solo. Entonces, bueno, y eso es el corazón. Vos le ganás el corazón a la gente. Y te va a dar todo. Ahora, si lo humillás públicamente, si lo criticás, cuando las cosas salen mal, la culpa de él, y vos no tenés que ver. Los triunfos están llenos de padres y las derrotas son todas huérfanas. En una organización, cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos.
Esa es la idea, ¿no?
Entonces, eso es lo importante. Y eso Uruguay lo entendió. Ahora estamos en otra etapa, el presupuesto, todo, y empezamos de vuelta, el pasado. Pero es la gimnasia, es la democracia más mejor organizada de América Latina. Pero somos uruguayos, ¿no? Los uruguayos tenemos una máquina a impedir y queremos inventar la rueda. Ahora, no vamos muy lejos, pero estamos cerca de la playa, estamos cerca del mate, cerca del asado. Esas cosas no las queremos perder. Entonces, bueno, es bueno, el uruguayo es pacífico, respetuoso, es admirado. Los únicos que no admiran a Uruguay son los uruguayos, que lo viven criticando, es un país de mierda, ¿eh? Ahora cuando salen, lo único que quieren es volver.
Usted lo sabe.
Bueno, pero porque estuvo lejos. Cuando estás acá no lo valoras. Y cuando estás por el mundo y vos caminas por la calle y sos un granito de arena en un desierto.
O sea,
acá caminas por la calle y te saludan los semáforos.
Pero
no porque sos Seba, porque si vivieras en la curva Manionia, te saluda todo el mundo que ve alrededor. La vecina, el vecino, el compañero. El uruguayo disfruta siendo parte. Yo viví en Inglaterra, en Mayfair, en uno de los barrios más aristocrático. Viví, fui a jugar al rugby, a estudiar inglés en el año 76, y Susan York nos dio el apartamento y vivíamos ahí, y nadie conocía al que está al lado. En la calle, en la parada, había un punk que había una rubia divina, le apagaba el pucho en la cara, sí. Y los tipos con el oído así parado, así mirando para adelante, como si no pasara nada. Nadie se mete. O sea, acá en Uruguay, el que estaba al lado le pegaba una piña, el flaco ese volaba por el aire, si había cuatro mujeres. La gente se involucra. El libro nuestro Viven, Pierce Porritt, un escritor que lo recomendó Graham Greene, que lo escribió, hizo un relato perfecto, cronológico de los hechos, científicamente, pero le faltaba el lenguaje del rioplatense. No entendía, ¿por qué no ayudaste? Preguntaba, ¿cómo no? ¿Por qué no ayudaste? No entendía la gauchada criolla. ¿Por qué parás? ¿Por qué no levantás? ¿Entendés?
¿Sabes que ese libro?
No, es que el sentimiento de la amistad acá en Uruguay, en Argentina, en Río de la Plata, es muy, muy particular, ¿no? Que en otras partes del mundo no lo entienden de esa manera. Está muy, muy arraigado el compañerismo, y lo mismo está en el grupo, el no delatar, el no mirar al otro que está haciendo mal, sino siempre intentar acercarnos y estar cerca. O eso es así acá.
El uruguayo es una gran, los barrios son grandes familias. Yo vivía en Carrasco, acá eran todos dunas, había vacas sueltas, no había nada, no había un solo cerco. Y nosotros, cuando me robaban la bicicleta, alguien agarrábamos pero íbamos para allá, para Camino Carrasco, y entrábamos a los cantes y temblaban. Pero teníamos 15, 16, 17 años, porque íbamos, no íbamos uno, íbamos todo el cuadro rugby. Y la gente decía, esto es flaco, ¿entendés? Tomá la bicicleta. Y después que nos hicimos amigos, jugamos al fútbol con ellos. Es más, Roberto Canessa, le robábamos los caballos a los carritos para andar a caballo. Era al revés. Y después, era salvaje, y después se lo devolvíamos para ir al colegio. Y después Roberto tuvo un caballo que era Delfín, o Alfín, que lo llamaba. En el sentido ese, pero había ese respeto. Vos decís que el éxito y el fracaso no existe. Existe solo el aprendizaje. Una manera como no funciona. Para mí el pecado más grande no es la acción, es la omisión. Porque vos haciendo algo, aprendés una manera como no funciona. Y después la puedes mejorar y con la perseverancia, con la constancia, llegás. Thomas Alva Edison había estado 999 veces tratando de inventar una bombita de luz en la época que no había, que había oscuridad, se quemaba aceite de castor, se quemaba leña o se prendían velas.
Y, como lo pasó con esta charla.
Sí.
Tuvimos que darle y llegamos.
Yo, si hay algo que tengo claro, es honrar la palabra. Yo dije que sí, tenemos que buscar el momento.
Se dio, todo se da como se tiene que dar. Es así.
El Alva Edison ese fue que dijo, había quemado no sé cuántas y no llegaba, dice, pero. ¿Por qué? No me acuerdo que le preguntaron, ¿por qué?
¿Por qué no pintamos otra cosa?
Claro, ¿cuántas cerraste? ¿Qué dice? No, estoy cada vez más cerca. ¿Por qué no decís eso si no estoy diciendo? No es que no sirvieron para nada, estoy cada vez más cerca.
Como dice Seba, dijo, ¿cómo que no? Inventamos 999 maneras como no se inventa la bombita de luz. Pero intentó otra y lo logró. ¿Qué quiere decir? Que el éxito, como hablé, está antes que trabajo solo el diccionario. Cuanto más trabajo, cuanto más estudio, cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. Y la suerte es otro de los inventos que hay. ¿Qué suerte tenés? ¿Qué hijo de puta me cagó? La víctima. Hay un complot universal contra mí, no me dejan, no puedo. Si yo sé que no me dejan, no puedo, ni me roban, no voy a hacer nada.
Sí, sí.
Por eso mi hija, que el otro día puso de Wander, la tipa divina, María, la madre, murió en octubre, y dirigente Wander, todo, y bueno, y puso que lo habían robado, ¿no? Yo dije, mirá, le digo, yo vengo del rugby, el juez siempre tiene razón, no quiere decir que no se equivoca. Si yo le pongo la energía que el juez está contra mí, cuando voy a jugar el partido, estoy buscando cómo me roba y ya perdí el control. Yo tengo que estar concentrado en la pelota, en mi compañero. Si me meten un gol, y quiero ganar, sé que ahora tengo que meter dos goles, uno para empatar y otro para ganar. Ahora, y si tengo, como le pasó a Peñarol con River, 2-0 en Chile, el Madero Carrizo lo sobró y perdieron 4-2. Porque le tocó el orgullo. Si no le hubiera tocado orgullo, de repente perdían sin darse cuenta. Porque va pasando el tiempo.
Sí, claro.
Pero cuando
no,
vos.
Nada activó.
No podés tirarle el bigote a un león. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso, todos los seres humanos adentro, si tienen dignidad, tienen un león dormido. Y tienen que aprender a despertarlo.
Claro.
Y la capacidad de eso es hablarle al corazón. Porque el corazón, cuando vos lo tocas, vibra.
Sí,
y cuando vibra, es una vivencia. Y las vivencias no se olvidan. Las cosas que vos lees o te dicen, te las olvidás. Pero lo que vos aprendés vivencialmente te queda para toda la vida. Andar en bicicleta. Andar en bicicleta no es una lección abstracta, es una vivencia. ¿Qué aprendimos primero que nada? A caernos. Y me caí. Y después veo que al lado mío pasó un chico de 5 años que está andando en bicicleta. Y entonces me despierta el orgullo y digo, no, pero si el poder, yo tengo el poder. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo. ¿Pero qué? Ahora tengo la ilusión y la esperanza de que si él puede, yo también voy a poder. Entonces, la identificación es una de las cosas más importantes. Yo en España iba y miraba, yo miro mucho fútbol y escucho comentaristas, directores técnicos. Y me acuerdo que Aragonés, creo que era, decía, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Esas dos palabras son inamovibles, estás condenado a cadena perpetua. El nunca quiere decir que hoy, mañana, nunca voy a ganar, o sea que no sé para qué me entreno, si voy a perder siempre. Y el siempre nunca va a dejar pasar, o sea que esas dos cosas son mentiras. Esas cosas te las impuso el poder absoluto. Te quemarás para siempre en el infierno, en el fuego del infierno, por ejemplo. Estoy condenado, estoy condenado a las pelotas, condenado. Me equivoqué, me salió mal. Pido perdón. Exacto. Y empiezo de vuelta.
Perfecto.
A ver, entonces no soy culpable, soy responsable.
Exacto.
Cada acción tiene su consecuencia. Pero la limitante era esa, el mandato de que sos un inútil para siempre. Otra vez para siempre. ¿Qué hacen los elefantes, los hindúes con los elefantes más grandes que hay entre los elefantes del mundo? Cuando nacen le ponen una cadena en la patita con una pelotita de metal, muy pesada, y se quiere mover y no puede arrastrar la pelotita, que es de hierro.
¿Sí?
El elefante crece y está enorme y le ponen nada más que la cadena, sin pelota, y se queda quieto.
Claro, piensa que la tiene.
No,
sí,
la
sí,
cadena
sí.
Lo encadena con la limitación.
Sí, 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 en su mente.
Por eso que vos condicionás a la mente.
Claro.
Y hay que aprender con inteligencia a darse cuenta, mirándose desde afuera, cuáles son las acciones que me permiten subirme la cinta transportadora, que me lleva al éxito y la que me lleva al fracaso. Y la primera es pelearme con la realidad. Cuando me enojo por lo que ocurre y voy atrás a buscar culpables, y no tengo futuro. Porque en el presente no estoy atento. Entonces la mente, la meditación que hace Seba y vos, la meditación es la capacidad de apagar la mente. Y yo no puedo pensar y sentir al mismo tiempo. Si yo me concentro en el aire que entra y que sale, y lo siento como me sale por ahí y entra, y me lo concepto, y cuando entra el aire, además yo digo y siento que me cargo de energía positiva, pensamientos que me van a hacer ir más fuerte, más claro, y cuando expiro saco todo el lastre y la barométrica de todo lo que me limita, todo eso que es un anclaje mental funciona como dos pistones que tira mierda y se llena energía, pero estoy conectado con los sentidos. Siento el aire y siento cómo saco todo lo que no me sirve. Entonces, la mente no está. Pero cuando arranco, arranco con una batería a 120, cargada al mango. Cuando yo, durante todo el día, antes de jugar un partido, me jugué 10 partidos antes, pensé todas las cosas, voy a jugar el partido y ya terminé agotado. Yo tengo que ir a jugar un partido,
claro,
cargándome energía, hablando con el Seba, con este, mirá, vamos a hacer esta, te voy para acá, está, chao. Después ya quedó claro, cuando yo te chifle, eso se llama anclaje.
Sí, total.
Y después lo haces automáticamente, pero yo lo practiqué antes.
Es un ejercicio, claro. Aparte de lo que decís vos, Gus, todo lo que hablás me parece totalmente, no sé, es como música para nuestros oídos, creo, porque estamos totalmente alineados con lo que decís y vemos la vida desde ese mismo lado que la ves vos. Y lo que me vino a la mente es que estoy seguro que compartís. Es que los momentos más felices de nuestras vidas, seguramente, son aquellos en donde justamente no estamos pensando ni para adelante ni para atrás, sino que estás totalmente en el aquí y ahora.
Sabes que yo vivo en el presente continuo. El presente continuo no tiene pasado y no tiene futuro.
Exacto.
Siempre estoy presente. Y vivo la vida preparado para lo peor, esperando siempre lo mejor. Aristóteles decía que la esperanza es el sueño del hombre despierto. Y yo estudié medicina y cuando tenía que hacer la anamnesis, que es el interrogatorio del paciente, había una cosa llamada edad cronológica y edad biológica. La cronológica es el día que naciste, 1953. Y la otra, la edad que veías. Nosotros encontrabas con un viejito de 90 años, que hablabas con él y parecía que tenía 50. Y encontrabas un pendejo de 20 y parecía que tenía 80. Mirá lo que importante. Entonces, lo importante no es la cantidad, sino la calidad.
Totalmente.
Vos podés disfrutar o padecer la vida. En la cordillera, te he puesto una foto mía cuando salí, la cara de alegría, de placer, que finalmente iba a poder cumplir con mi promesa de llevarle a cada familia un recuerdo de mi amigo que murió, que me mantuvo vivo cuando yo a veces pedía que no podía, que no, yo me comprometí. Y eso es clunk, el compromiso, el poder de la palabra, te hace caminar arriba del agua. Y la fe es creer en lo que no se ve. O sea que no, no podés razonar la fe. ¿Entendés? Porque Usain Bolt tiene fe, tiene confianza. Con fe, con confianza toma acción. Porque tiene la ilusión, te proyecta, de en el futuro lograrlo. O sea que, si yo aprendo cómo funciona la mente, el cuerpo, el espíritu, y cómo es el salto cuántico a mañana, tengo que engañarme con la ilusión que lo voy a lograr para hacer todo lo que se requiera, todo lo necesario, todo lo que haga falta para llegar a ese lugar. Pero no solo acompañado. Entonces ahí construiste un equipo, una cantidad de gente que te retroalimenta y te ayuda, porque cuando vos ganes, cruzando la meta, triunfaron todos los que te apoyaron. Entonces vos ves, el que mete el gol, cómo lo mitiga, el gol que es del equipo.
Te dice mucho,
por supuesto que un equipo está muy agradecido de tener un Ronaldo.
Sí, pero te dicen
no, pero primero es la idolatría, pero está bien, gracias a esa locura de su idolatría que logra esos goles.
Sí, sí.
Tenés que ser demente, a ver. Tenés que un grado de locura.
Claramente.
De hacer lo que hizo Suárez, es una locura, ataja la pelota, gracias a que la agarró con las manos, después no, no pensó nadie, pero no quiso que le meta el gol. Esa era la rebeldía del uruguayo. La atajó de golero y al penal, sí me echaron. Ahora, ni pensó que después iba a, que le iban a echar, ni pensó de que iba a venir un penal.
No, no,
yo no, no quiso que me metan el gol. Un inglés que hace gol. Y después te critican, no, joder, pues ¿por qué? Si yo le agarro con la mano, penal. Me echaron de la cancha, ¿qué vas a decir? Ya está.
No engañaste a nadie.
Frente a todo el mundo le agarré con la mano, ¿qué problema hay? Ahora, en el 66.
Sí,
nos cambiaron
el gol fantasma de...
No, y no, no estoy hablando de robar o no. Un juez alemán le cobró a Uruguay, el alemán, a Inglaterra, a Argentina, y lo echó a Ratín porque le hizo así, que era capitán, y él dijo que le había hecho así. Y a Uruguay saltaron, agarraron con las manos, o sea, eliminaron los dos. Y bueno, ¿y quién llegó campeón del mundo? Inglaterra.
Sí. Uruguay, que no existió aparte.
Bueno, pero eso, hoy gracias a Dios, el fútbol, hay una cantidad de herramientas que también son limitantes, porque de última decide el hombre, pero hay que confiar. El que haga las cosas mejor dentro de una cancha va a ganar. Y en la vida, la felicidad no es tener, es ser. A mí cuando me preguntan qué soy, yo soy una persona feliz que agradece todos los días por estar vivo, una gran vocación de servicio, 6 hijos, pero ser feliz no depende de nada que pase, es una decisión. ¿Por qué? Porque la felicidad es estar presente y agradecer. El estado de gracia, de gratitud, es, en vez de quejarte, agradecer. Estoy vivo, tengo salud, tengo trabajo, tengo una familia, tengo una cantidad de amigos, vivo en un país maravilloso. ¿De qué me quejo?
Sí.
Ahora, que tengo que pagar la cuenta, que de repente me quedé sin trabajo, porque en verdad, en esta pandemia, estamos todos viviendo una cantidad de cosas, pero no, estamos... no, estamos en el mismo mar, pero en distinta. Uno está en un transatlántico, otro está en una goma, y otro está agarrado un cepillo de dientes. Entonces, ¿cómo se ve una sociedad cuando es solidaria? Y estés donde estés, tratamos de que en esta salimos todos juntos. Nosotros en la cordillera tuvimos que construir una sociedad solidaria, que los bienes pertenecían a la comunidad. Y el único objetivo era vivir, no yo, todos. Por eso no se nos murió nadie. Nadie se murió de frío en 73 días. Porque te cuidábamos y vos me cuidabas. Y aprendimos que el verdadero liderazgo está basado en el amor, en poner lo que falta. Si hace falta alegría, yo pongo alegría. Si hace falta compromiso, yo pongo compromiso. Si hace falta puntualidad, yo pongo puntualidad. Si una sociedad, un equipo, un país se pelea por poner lo que falta, estamos todos en el mejor lugar. ¿Qué hacemos acá? Dejamos de hacer lo que tengo que hacer para hablar el que no hace, para soltar los remos y para echar atrás. Entonces, la imitación de los cangrejos limitantes son los que te anulan. Son ladrones de energía.
Sí.
Porque los derechos no se reclaman, es un derecho y vos tenés que decir, exigir que los cumplan. Ahora, como tenés un derecho, tenés una obligación. O sea, tenés muchos derechos, pero tu obligación es trabajar, el jefe, el empresario es pagarle doble cuando es feriado, es cumplir con el aguinaldo, es pagar la cumplir con todo, todo tiene compromiso. Ahora, si solo tengo derecho, no tengo un compromiso, pasan lo que pasa en las sociedades que van para atrás porque el modelo es algo que no funciona. Y bueno, Argentina es un país extraordinario que se pelean por el derecho de autor y es increíble porque avanzan un metro y otros en 10.
Me quedo con, claro, estaba pensando, porque esta manera de liderar, de ser vos la sentís y la llevas a cabo y se te nota en verte el día a día, en todo lo que has hecho. Pero ¿cómo haces para enseñar a otro, para compartir? ¿Qué herramientas puedes compartir para poder vivir así, de esta manera como es vos, y estar en el presente y vivir con amor y con compasión por el otro?
Ayer salí a andar en bicicleta y me fui hasta Bolívar, España, con un amigo, y había jugado una hora de tenis. Tengo 77 años y volvía, y una chica me tocó así, no me di cuenta, y me escribió: hola Gustavo, te vi. Y era mi secretaria en la URU cuando yo estuve en el 2007, que agarramos una URU que estaba muy mal, no teníamos nada. Y bueno, entonces me dijo que me agradecía mucho por todo lo que había aprendido de mí. Y yo le dije que yo le daba gracias porque juntos algo que estaba en caos lo transformamos en algo que hoy es mucho más grande. Pero no porque lo hice yo, porque lo hicimos todos. El rugby uruguayo se unió y fue parte de la solución. Y las reglas eran para todos. No había privilegios. Por eso, me acuerdo cuando el Cristian había perdido 17 años, nosotros volvimos de la cordillera, habíamos salido solo una vez campeones y íbamos a jugar por los que no estaban, que Marcelo Pérez Castillo, capitán, me dijo: Gustavo, por favor no abandonen a los chicos. Y los mayores tenían 24 y yo tenía 19, no había nadie más viejo, porque recién había empezado el colegio. Y cuando volvimos 5 jugadores y no teníamos cuadro, volvieron 29. Tuvimos que ir casa por casa a pedirles a exalumnos que no jugaban al rugby, gorditos, flacos, altos, que jugaran. Y ese año, que no había cambio, a veces no teníamos 15 jugadores, tenía que jugar tipo con una 15 así. Mi hermano con bursitis, salimos campeones. Porque jugamos por algo más importante que nosotros. Entonces, cuando vos tenés ese motivo, la motivación es el motivo que te impulsa a tomar acción. La maratón, se llama maratón, porque un soldado en Grecia tuvo que ir a avisar que estaban invadiendo y el tipo llegó y se murió. Entonces, es tanto lo que hizo el tipo que no paró, gracias a que él llegó, pudieron ir por mar. Entonces, esos son los símbolos y los signos que hacen que la gente se conecte rápidamente. Yo, como fui antiautoritario, rebelde, me peleaba contra todo eso, hasta que me di cuenta que un signo y un símbolo te ahorra muchísimo tiempo, porque ese signo, al verlo, implica mucho más cosas. Un corazoncito, viste lo que implica, ¿no? Ahora, una madre nunca te hizo un emoticón, te cuidó, te dio teta, te cambió los pañales. Ese fue el amor vivo. Entonces, hoy tenés que ir con un símbolo. Mirá qué importante son emoticones en un mundo que es plano, la pantalla. Estamos representando emociones, pero las emociones no son emociones, son símbolos huecos. Entonces, es muy importante empezar a humanizar de vuelta al hombre y que viva el amor incondicional y aprenda lo que es la compasión. Ponerse en el lugar del otro, porque cuando vos juzgás, criticás, estás movido por la soberbia, la arrogancia, y estás juzgando. Realmente A mí, cuando me juzgaban de chico, me importaba tres carajos porque yo me rebelaba. Después me di cuenta que me tenía que conectar como sincero deseo y descubrí, aburrido de haber hecho todo lo que me pidieron, descubrí que era lo que verdaderamente quería. Y lo que yo descubrí que me gustaba y me hacía ser feliz es la vocación de servicio. Cuando vos haces algo que te trasciende como persona. Por eso yo no enseño a nadie, porque yo no tengo capacidad de enseñar. Yo tengo la capacidad de involucrarme contigo en un proyecto donde todos somos parte de la solución haciendo aquello que nos comprometimos. Y yo aprendí que cuando yo me comprometo públicamente, honrar la palabra es algo que es mucho más importante que no mentir. Es hacer aquello que fue una promesa. Por eso Cibeles dice confianza que genera resultados. La confianza en el futuro es lo que tiene Uruguay. Hoy el mundo entero sabe que el Uruguay cuando dice algo cumple. Nunca tuvo un default. Cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando de repente estaba elevado, que decían que había que pedir un default, él dijo no, a mí me sacan con los pies para adelante, yo no soy colorado, soy uruguayo. Pero reconozco cuando alguien está dispuesto a jugarse. ¿Y qué hizo? Se jugó. El país de vuelta se juntó y ahí se juntaron todos y salimos de la crisis del 2002. Pero todos juntos. Igual que ahora. Que pandemia, que no pandemia, que sí, que no, que pandemia total. Bueno, primero está la duda, pero después se acabó, hay que jugar partido. Y eso es lo importante. Hay que discutir en el vestuario. Tiene que juntarse la cabeza y pelearse, discutir, hasta que salga uno blanco. Y cuando salen, tienen que dar un solo mensaje. Porque por tener razón y por pelearse por el derecho de autor, tomás al pueblo de rehén y no avanzás. Entonces, es muy importante saber que hay mucha gente mirándote. Un hijo te mira, no hace lo que vos decís, hace lo que vos haces. Entonces, cuando vos te equivocás, le pedís perdón, le estás diciendo, mirá, yo también me equivoco. No está mal equivocarse, lo que está mal es equivocarse y ser tan terco y tan necio de decir que no me equivoqué. Lo que está pasando ahora, nos estamos peleando. ¿Por qué tiene que venir la justicia así que se equivocó o no se equivocó? ¿Por qué tiene que estar el Parlamento si el mundo? Bueno, eso es lo que tenemos que corregir. No puede ser que dos personas digan dos cosas distintas y luego tengan razón. Alguien está mintiendo. ¿Me explico?
Sí.
Si vos relativizás la mentira, ¿la certeza cuál es? Si vos te no, me equivoqué, la verdad que no lo leí.
Sí, ahí se determina.
No lo leí, o sí, la me dio miedo, está. Se acabó, da vuelta a la página. Sí. La felicidad. En una conferencia mundial que di en España por Coca-Cola, me pareció increíble cómo Coca-Cola se había apoderado de una emoción como la felicidad. ¿No? Vamos a tomar una coca y no.
Estamos felicidad.
No, entonces dije, fui de la conferencia, la abrí yo, bonito, pero la cerró un viejito de 99 años y dijo que la felicidad es la capacidad de dar vuelta a la página. Da vuelta a la página y cada día que arrancaste tenés 89 mil segundos para ti, para hacer todo lo que sueñes, tener ilusión. Por eso hay una gran diferencia. Yo digo, no, mientras que hay esperanza y vida, ¿verdad que la gente dice? Y es mentira. No, mientras que hay vida hay esperanza. Mientras que hay esperanza y vida.
Claro.
Hay mucha gente que está viva y no tiene esperanza ni tiene ilusión. Se arrastra, da lástima y se queja a las 24 horas del día. Lo ve venir, salir corriendo, porque son ladrones de energía. Van y donde están tirando un camión de barométrica de mierda, pinchando globos, ¿qué vas a hacer? Si no soy para nada, estás en pedo, estás loco. Las locuras de los tercos que creían en esa locura son las cosas más exitosas.
Sí.
Por eso no hay que darle bola a todo el mundo. Tenés que darle bola a tu corazón. Y pedirle a la mente que te ayude a encontrar lo que vos querés lograr. No le puedes preguntar a la mente qué querés hacer. Si vos no sos la mente. Los pensamientos no son tuyos. Tu sincero deseo está en el fondo de tu corazón. Y solo tú sabes, cuando nadie se dio cuenta y te felicita, que vos adentro sentís un vacío espiritual muy grande, que nada de lo que lograste te llena y que sos todavía la mitad de lo que vos podrías ser. Y como sos un perezoso, entonces, si vos te conectás con eso y si la verdad que yo tengo que ser generoso, alguien me dio esta capacidad, tengo que volver, ahí te limpias. y te forzás, como hizo Uruguay, a ir a jugar allá en 2011, que fue el punto de inflexión, fue el partido de Perú, que perdimos, y después Ecuador y Argentina y el otro,
Colombia, después Perú, Ecuador.
Sí, perdimos Perú, perdimos Colombia, Ecuador y Argentina. Y bueno, fuimos a Costa Rica, pues ganamos, ¿no?
Sí.
Y fuimos al Mundial, pero bueno, ¿por qué? Porque logramos venir aquí ahora y saber, acá estamos todos. Así como hicimos grandes cosas, yo defendí siempre a Tabárez. Yo me acuerdo que en la conferencia de prensa, cuando a Luis, que fui al partido cuando ganamos a Inglaterra, empezó hablando de Suárez. Se tiró contra la FIF, todas cosas que eran verdad, toda la verdad. Pero nos faltaba un jugador, estábamos en una situación limitante. No había que haber hablado una palabra con Suárez. Porque ahí estábamos en la carencia, lo que nos hicieron, la injusticia, la culpa. Entramos heridos de muerte. Y lo digo, porque fue un error, pero en ese momento la indignación y la bronca. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Una picardía salió mal y punto. Sí, perdón.
¿Sí?
¿Ya está?
Sí, sí, sí.
No, dos abogados penalistas defendiendo a un jugador de fútbol. ¿Qué? ¿Ah? Ahí es donde está mal. Sí. ¿Qué tiene que hacer un abogado penalista defendiendo a un jugador de fútbol? Porque pedí un jugador. Es, ahí,
un brollo más grande.
¿Te das cuenta que ahí es ahí donde ya hay los jugadores de fútbol? Un PF, un técnico, un médico y después jugar. Ahora los abogados no están. El fútbol es fair play. Me equivoqué, sí, chao. Ya está.
Es mucho más fácil.
¿Eh?
Es mucho más fácil.
Y te tirás contra los ingleses.
Enseguida.
Los ingleses inventaron todos los deportes y todas las reglas, pero
las
nunca
las reglas.
Cumplieron. Pero nunca las cumplieron.
Claro.
¿Por qué te...
Siguen siendo los que imponen las reglas.
Sí, pero los piratas. Los piratas eran los corsarios.
¿Y sí?
Nunca declararon la guerra a España. Y a los piratas, eran los corsarios sin patente, bombardeaban todo y era un pirata, Capitán Drake. En Uruguay es un invento de Inglaterra.
Totalmente.
Entonces, a ver.
Los consumí.
Por eso digo, pero también, pero no estoy hablando de. Ahora, el uruguayo, cuando se revela, fue a las Olimpíadas, todo eso lo hicieron solos, contra el mundo, con orgullo se juntaron, se comieron una paella o se comieron, yo qué sé, no sé cuántos ravioles, y tomaron medio litro de vino cada uno. Porque era lo que hacían en esa época. ¿Eh? Y bueno, fue el fútbol. La primera práctica me contaba de que nos estaban mirando y se le pegaban a la pelota, se caían como si fuera el mono que no se dejaba el fútbol. Estos son los perros, le metieron 7 goles.
Justo estaba leyendo el de. Empecé ahí, el de Ondino Vieira, era el técnico de esa época, ¿no? No fue el técnico de ahí. Y tiene ahora un. Se editó hace poco, le conseguí uno de Mateo. Que él hace una recopilación de cómo ve el fútbol y que él pone que Uruguay fue y Uruguay y Argentina fueron distintos, fueron mejores que los demás cuando hicieron las cosas de su manera, cuando no crecieron en el fútbol fuerza, y él dice el fútbol destreza y arte de Sudamérica.
Pero
ahí fue
la destreza, la rebeldía y el atrevimiento que tenía Pelé, que tenía G, que tenía todo eso, esa cosa funciona cuando son todos más o menos iguales. Pero ahora el problema es que el fútbol y el deporte son máquinas físicas. Entonces los tipos logran una eficiencia muscular, una velocidad y una potencia que chocás con esos tipos en el aire y salís 2 metros para atrás. Es como chocar en un Fiat 600 contra un Escaña Mavi. Un Escaña no puede. Entonces hoy no podés regalar físicamente. No, y después tácticamente tenés que estudiar, te estudian todo y saben lo que hacen. Por eso la brillantez que tiene un Messi, que a la velocidad de la luz improvisa, no lo puede marcar. Entonces, eso funciona. Pero tenés que estar rodeado de una cantidad de jugadores. Ahora, un solo jugador, si no está acompañado, no funciona. Y bueno, Uruguay aprendió que con un buen golero, un medio del campo y una delantera con tipos que te arrimen, te frenen, logró grandes cosas. Si a esos hoy tenés en todos los lugares jugadores que son titulares en el primer fútbol del mundo, ya está. Porque su tipo está entrenado. Un jugador de Uruguay triunfa acá, llega a Europa y tiene que estar 6 meses para poder picar, porque te pasan parado. ¿Eh? Son otros físicos. Ahora, Forlán, yo iba a verlo allá cuando estaba en el Atlético, él entrenaba de mañana, iba de tarde, y a las 5 de tarde se conectaba por Skype con su familia. Y a las 6:30 empezaba a entrenar por tercera vez en el día con Santiago Alfaro, el técnico de los Teros, que había trabajado conmigo con el sistema Pepsi-Cola, un entrenamiento distinto. Y Forlán salió pichichi de Europa y la mayoría de los goles los metió en los últimos 5 minutos. Cuando todo el mundo arrastraba las patas, él seguía picando, él seguía saltando. Entonces, qué culo, no, se entrenó. Y esto, tengo una anécdota. Al rugby se juega con una pelota ovalada y vos la pateas para adelante, y cuando pica, pica para cualquier lado. Yo jugaba de win y tenía una apertura que era muy bueno, y yo le pedí a él que cuando agarra la pelota la pateara para adelante y yo corría. Una vez en una final o para una semifinal, él pateó una pelota, yo corrí, uy, llegué, picó, la agarré y la apoyé y ganamos. ¡Qué culo que tenés! ¡Qué suerte! Dije, ¿culo? Hace un año que corro y nunca agarré la pelota, siempre me picó para todas. La primera vez que la agarré, ¿sabés por qué? Hace un año que la corro y la agarré, tengo culo. Ahora, fíjate lo que digo. Es lo que pasa cuando vos preparás algo, tirás el centro así, así, parece Cavani, Suárez, pero ellos ya saben que yo corro para ti y él va. O sea, lo entreno, tengo la capacidad, tengo la destreza, tengo la potencialidad de hacerlo.
No hay casualidades.
No, puede existir la fortuna de un momento que pasó algo.
No, pero el momento puntual, pero para llegar a ese momento, ¿cuánto trabajo hay atrás?
Sí, pero el gol del otro día, el de ayer, ¿cómo fue?
Del
Regesio, el Gonza. Él peleó porque él mató la pelota, es un Suárez. Y fíjate que toda la pelota que va es una piraña. Con los codos de los brazos, toda la pelota son vida o muerte. Pero él corrió y le pegó la pelota que no llegaba. Y ahora, otro miró, la perdí, hizo así un pase y ya no me aflojó. No, él la pellizca en el aire y llegó a trancar. Pero ese espacio, ese milímetro, es la actitud. Le ves un cuadro, viste, que está siempre un segundo antes. Y bueno, es eso de estar despierto, dormido. Es la conexión, el anclaje. Y creo mucho en todas esas cosas.
Bueno. Me parece que fue una lección de liderazgo impresionante. Y sabes que me queda a mí de alguna cosa para completarla. De cuando en el grupo, cuando alguien comete un error, ¿cómo corregís? ¿Cómo ayudás para avanzar ahí?
Hay dos momentos. En el momento que no hay tiempo de corregir, sino solo la oportunidad de motivar. Los elogios son públicos y las críticas son a solas. Cuando vos querés que alguien dé mucho más. Si veo que no te está funcionando, que algo pasa, no te digo nada, te miro y te llamo, digo, vení, quiero hablar contigo. ¿Tenés un problema? ¿Te está pasando mal? No, porque veo que no estás. El tipo dice, no, la verdad que sí, te agradezco, mirá, me dejó mi mujer, o perdí el trabajo, tengo un hijo que tiene problemas con esto, te agradezco, bueno, oíme, encárgate de eso, pensás apoyo, mirá que acá estamos para apoyarte, que eres un psicólogo para esto, te vamos a apoyar, no pasa nada, arreglate, el tipo siente que cuando él estaba mal, vos confiaste en él. Y vos decís, yo te espero ahora, andá. Esa persona mañana tiene una deuda contigo, una deuda que no es monetaria. Es una deuda de una persona que confió en él y dice, atendé a la familia primero, arreglalo y ya va a pasar. Bueno, estoy trabajando para la solución. Estoy construyendo en el presente de algo que detecté en el pasado, un futuro que tiene posibilidades si vos estás en tu 100%. Y yo deposité confianza en ti como en un banco. La confianza como la plata del banco. Entonces, eso hay que hacerlo. Y después, cuando alguien hace algo bien, que es necesario que lo reconozcan, lo reconoces públicamente, te felicito porque hiciste esto, esto y esto, que es muy bueno para el grupo, el resto ve que ese es el ejemplo a seguir. Entonces, estoy mostrando qué es lo que sirve para todos y qué es lo que resta. Pero no lo hago públicamente. Y saber que hay distintos momentos y hay que dividir el equipo en células de dos o tres personas. Porque el que está muy solo, si ahí la se enojó o está caliente con el técnico, tenés que lograr que lo levanten. Y cuando se equivoca, no pasa nada, tranquilo, la próxima te va a salir bien. ¿Entendés? No, pero sí, sí, meterle un gol en el ángulo es la mejor manera que se caliente, ¿no? Si le pegas una patada, te van a echar, quedamos contigo y dejá. La vida de revancha, tranquilo. Hablábamos, no podés dejar el equipo por macho con 10. Si sos macho, quédate en la cancha, metí un gol. Sacale la pelota, devolvésela a tu equipo. Y eso es muy difícil, porque cuando te calentás, se te pone el balde. Y se te pone la noche y sale la normal que tenemos todos adentro. Y esa normal hace lo que hicimos todos los normales, rompe todo. Entonces hay que dominar, que el control emocional, es algo que hablamos mucho, es lo que hay que trabajar. Aprender a controlar el monstruo. Los cuadrantes que dice él, era el cuadrante celeste, era la máxima energía y la máxima calidad de energía. La energía era tener confianza, estar presente y seguir creyendo que esto va a salir bien. Y cuando me peleo con el presente, sufro porque me echaron un jugador, me metieron un gol, algo salió mal, estoy en todo el escenario al revés. Entonces tengo que alinear el muñeco de vuelta, volver al presente, apagar el pasado y conectarme en el presente, no en el futuro. 7 goles le metió Alemania a Brasil, ¿sabes por qué? Porque después que le metió el primer gol, todo Brasil pensó otra vez Maracaná. Después de 50 sí, se tuvieron que ir del país. Y pensando en el mañana, no estaban presentes y le rompieron el culo. Y los alemanes te ven caído, ellos pim, 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 pim. Son una maquinita porque son frío como una heladera. Frío por una cadera, cabeza, pero el corazón. Que es una locomotora que te van a partir al medio. Van a todas las pelotas, todas, no van ninguna más o menos, pero van, son leales. Van con el cuerpo, te pegan con el hombro, te sacan con la ventana. Para meterle un gol tenés que... Bueno, y eso es lo que tiene el uruguayo, que es un país distinto, no son mejores, peores, pero si vos seguís confiando en esa picardía, seguís haciendo las cosas a tu manera y lo sacás de su rutina, lo vas a marear. Ahora, potencia no le vas a ganar. Pero sí, tenés jugadores que son potentes, saltan arriba, te pelo la pelota, después cuando te la saco, vas a tener que conseguirla. No podemos regalarla. La tiramos para todos lados. Acá en Uruguay, la pelota la agarramos y la pateamos para adelante, ¿verdad? Cuidá la pelota. Si la tenés vos, no la tenés. No hay nada que canse más que correr hasta una pelota que no tenés. ¿Por qué la regalás? Hacelo correr, ¿sabes cómo queda? ¿Viste lo que tiene el monito? Alguien quiere ser mono. Es horrible ser mono, ¿no? Y bueno, en la cancha, si vos la haces bien, haces monito. Corres hasta una pelota, estás muerto. Ahora, estoy lesionado, no puedo caminar y veo que recuperamos la pelota, yo pico para ver si me la dan y se mete un gol. O vos no picaste lesionado porque tenés la posibilidad de meter un gol para ganar el partido. Te olvidaste el que estaba, que tenés una 15. Eso es la motivación. El motivo para tomar acción, a pesar de que estoy hecho mierda, estoy cansado y no puedo más, y tengo una guincia así, picaste como Gillian Ball, porque si me la pasás era gol y ganamos.
Sí, la mente enfocada.
Pero la mente estaba conectada en aquí y ahora en una ilusión que era la posibilidad que esta pelota, si me la dan, la meto adentro. Y esa es la rebeldía, esa es la convicción. Por eso primero hay que querer. Después hay que creer que puedo. Y después hay que hacer lo que se requiera, lo necesario, lo que haga falta para lograrlo. Ese es el plan. Los ganadores tienen planes y los perdedores tienen excusas. No hay otra. Entonces, ¿de qué lado querés jugar? ¿De protagonista o de víctima? El protagonista hace. La víctima se queja, critica, juzga, compara. Estás en el horno. No puede haber comentaristas. Los comentaristas están en la tribuna, no juegan y no saben ni parar la pelota. Pero son comentaristas, está bien. Les pagan como para comentar. Ahora, adentro de la cancha hay que resolver en un segundo. Lo meten a Seba, así como esto, lo clavó. Pero porque en este partido no sale. Hay que meter una persona que haga algo que nadie espera. ¿Eh? No, pero eso pasa con jugadores, ¿viste? Como lo metían a Abreu, que no se podía mover y estaba ese pin, la metía. Bueno, pero eso. Primero el técnico te dice, dale, entra, hacé lo que pueda. Anda, buscalo, hay que buscarlo, porque viste cuando no sale.
Sí, sí, sí.
Está trancado a todos lados, bueno, tenés que estar ahí, bueno, Vergesio. Yo creo que la vida es una fiesta maravillosa a la que venimos sin ser invitados y nos vamos a ir sin darnos cuenta. Por lo tanto, hay que vivir el presente, disfrutar y agradecer. Es una cosa espectacular.
Mil gracias, maravilla. Vos, mil gracias, la verdad que divino.
Precioso rato.
Estoy por ustedes, los
muy
Sebas.
Agradecido.
Los Sebas.
Vos, muy agradecido, la verdad. Esto es una de esas pendientes que teníamos y que estamos muy, muy felices de haberlo concretado. Y creo que salieron muchas cosas muy, muy ricas para inspirar a los demás, que es lo que te has dedicado todos estos años y toda tu vida, ¿no?
Pero hay algo, que no nombré, que está implícito. Nosotros tenemos que hacer el 99%, el 0-1 que falta te lo da Dios. Y tenés que creer que hay algo más importante que vos, que es el amor, la gente que te rodea, eso es Dios. Y si tenés una religión que tiene principios y valores, viví de acuerdo a ellos. Y si tenés un equipo que tiene principios y valores, viví de acuerdo a ellos, internalizarlos, automatizarlos y ser parte de ellos. No tenés que, soy eso. Uh-huh. Ahí vas a ser siempre más fuerte que el otro. Así que lo felicito.
Bueno, mil gracias.
Por lo que haces.
Gracias,
gracias.
Mil gracias a vos.